¿Cuántos tienen algún niño cercano? ¿Cuántos son papás, mamás? Pero ¿cuántos son abuelos? ¿Cuántos son abuelas, tíos, tías, hermanos mayores o amigos de amigos que tienen hijos pequeños? No importa, siempre, siempre van a estar en tu vida los niños, ¿vale? Siempre. Por lo tanto, esta palabra es para ti. Y la pregunta es, ¿qué importancia les das? ¿Qué importancia les das cuando les ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Te apetece huir? ¿No quieres que te los dejen? ¿Te molestan? ¿Qué opinión tienes de los niños? ¿Qué importancia tienen para ti? ¿Cómo los ves? ¿Qué valor tienen? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Porque depende de cómo los veamos. Así será nuestro comportamiento con ellos. Depende de cómo los veamos. Así va a ser de determinado nuestro comportamiento hacia ellos. Por lo tanto, yo quiero que hoy observemos a través de la palabra de Dios, que es la que nos inspira a todos los que somos cristianos, pero también si tú vienes por primera vez o tal vez no es tu referencia, de verdad que hay consejos muy buenos, muy prácticos que vas a poder aprender también, porque vamos a ver que hay dos formas diferentes de ver a los niños, dos formas diferentes, y quiero que aprendamos algunas lecciones al respecto. ¿Estás conmigo? ¿Estás listo? Vamos entonces a leer Marcos 10, del 13 al 16. Marcos 10, que es un acontecimiento muy parecido a este. Era también una presentación de niños, así que lo que estamos haciendo es súper bíblico. Era una presentación de niños a Jesús para que Jesús pudiera bendecirlos. Y fijaros en el comportamiento de Jesús. Pero también vamos a analizar el comportamiento de los que estaban con él. Algunos eran sus discípulos. Y dice la Biblia que cierto día, un día como este, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Porque ¿quién no sabe que cuando Jesús toca una vida, la vida es transformada, ¿no? Y los padres querían que Jesús tocara sus vidas. Pero también cuando somos adultos debemos desear el toque de Jesús, porque si Jesús toca nuestro corazón, cosas en nuestra vida cambian completamente. Y los papás estaban llenos de fe de que Jesús podría bendecir sus vidas. Así que los presentaron y dice más. Pero, aquí viene el problema. Pero los discípulos, ¿qué hicieron? Regañaron a los padres. Imaginaros que hoy alguien se levanta a regañarnos porque estamos tomando tiempo de la reunión para que Jesús pueda bendecir a los niños. Algunos en ese momento se oponían y regañaban a los padres por molestar a Jesús. Pensaban que estaban molestando a Jesús. Luego os explico por qué lo pensaban. Cuando Jesús vio lo que sucedía, fijaron la reacción, no fue de bien, gracias por protegerme y por hacer de guardaespaldas para que los niños no me molesten. Yo necesito mi espacio, ¿verdad? No está diciendo eso. Jesús no reacciona así con sus discípulos. Jesús dice en la Biblia que se enojó contra ellos y les dijo, dejar que los niños vengan a mí. Y otra versión dice, y no se lo impidáis. ¿Os suena más esta? No esta, sino la Reina Valera dice, no se lo impidáis porque de ellos. Ahora vamos a leer esta versión y vamos a ampliar el entendimiento en este pasaje. Dice esta versión, dejen que los niños vengan a mí, no los detengáis, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Cuando Dios está hablando, no estaba diciendo que el reino de Dios solo está lleno de niños, de chucherías, de columpios. No, está hablando de que ellos, además de ser aprendices, también son maestros para nosotros. Y algo tenemos que aprender. Pero para eso es importante responder a la pregunta de cómo los ves. Este no es el punto principal, pero quería hacer un paréntesis. Y siguió diciendo en esta escritura Marcos, que eran las palabras de Jesús y ese encuentro. Y sigue el versículo 15. Y Jesús decía, les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Versículo 16 y último, y el más importante, el principal para desarrollar mi tema, mi mensaje. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomó a los niños. ¿Qué no querían hacer los discípulos? Que él los tomara, que él los dedicara tiempo. Pero Jesús, ¿qué hizo? Tomó en plural a los niños. Recordar que Jesús no siempre estaba solo, normalmente rodeado de multitud. ¿Cuántos niños habrían? ¿Cuánto tiempo tomó? Porque dice que los tomó en brazos. ¿Cuántos niños en brazos podemos tomar? Como mucho dos o tres, pero alguno va al hospital, seguramente. Entonces, él dice que fue tomando a los niños en brazos, todos cuantos habría, supongo yo. Y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Bendecir es afirmar palabras de vida. Entonces vemos dos comportamientos y vamos a aprender que tenemos y podemos sembrar tres semillas en ellos. Tres semillas que Jesús sembró, lo vamos a ver ahora. Aunque hay muchas semillas que pensamos que son necesarias sembrar en los niños, sobre todo hay tres semillas. Tranquilos, tengo semillas, tengo de más. Tranquilos, tengo. Esa es porque no valía. Esa es la de los lujos, los caprichos. ¿Eh? Tengo semillas, pero hay tres. Quiero hablarte de tres semillas que debes sembrar en un niño. No importa, insisto, si no eres papá o mamá. Jesús era papá. Jesús no era papá. Pero cuando tenía la oportunidad de sembrar, sembraba. No fue padre, pero creo que hubiera sido el mejor padre. Porque la primera cosa que vemos de Jesús es que les dio prioridad. Les dio prioridad. Él detuvo su agenda. Cosa que no hacemos algunos de nosotros. Cosa que no hacemos. Anteponemos nuestros proyectos, nuestros planes, el trabajo. Llenamos nuestro día a día. Y no estamos con los niños. No estamos presentes con ellos. Y él, aunque tenía que ir a Jerusalén, extender el reino, enseñar a sus discípulos, servir a las multitudes, hablar también con uno y morir en la cruz, él les dijo, hey, no me están molestando, voy a sacar tiempo porque los niños son una prioridad. Y los niños tienen que ser cuidados con esmero, con excelencia, son un tesoro. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por lo tanto, las tres semillas es el título de mi mensaje. Y quiero destacar justamente esto de Jesús en primer lugar, de su comportamiento. Algo que a mí me costó aprender con mi primer hijo, Ian, que ahora tiene 3 años. Él nació en pandemia. Yo estaba tomando el pastorado, entonces estaba ya tomando responsabilidades. Me dejaban planificar y yo tenía muchas cosas que hacer. También quería sacar un podcast, quería, no sé, tener un perro, ganar más dinero y todo esto. Y mi hijo estaba a punto de nacer. Eso me metió en graves problemas con mi mujer, porque no hice como Jesús, detener mi agenda para sacar tiempo y entender que son una prioridad. Y Jesús hizo algo que yo no hice, detuvo sus planes para dedicarles tiempo. Vemos en esta historia que el concepto de Jesús era, son valiosos. Los puso en valor delante de la gente. En aquel entonces, los niños, como las mujeres, lamentablemente, no tenían el valor que merecían. No se les daba el valor suficiente, no había igualdad. Hoy en día, gracias a Dios, sí que lo hay. Hay más igualdad, ¿verdad? Pero sigue habiendo personas que siguen teniendo un concepto equivocado de los niños, que es la otra parte, la parte de los discípulos. Y los discípulos, lo que mostraron con lo que verbalizaron y con lo que dijeron, cuando en Marcos 10, 13, 14, como lo leíamos, les dijeron a los padres, enfadados, molestáis a Jesús. En otras palabras, lo que estaban diciendo es, los niños no son importantes en este momento. Hay cosas mucho más importantes que atender. Dicho de otra manera, son inferiores. Son inferiores. Los discípulos y su mentalidad era esta, porque molestan. Pero esto de que molestan, yo lo he escuchado también en el año 2024, en mis entornos. Decir, quita al niño porque molesta. Ese niño, que alguien lo calle, que alguien lo entretenga. A los niños no se les entretiene, a los niños se les atiende. Y decimos, nos llenamos muchas veces la boca sin darnos cuenta de este tipo de, ¿verdad? De opiniones, de declaraciones. ¿Y qué dijeron los discípulos? Quitar, iros, molestáis. Estáis molestando. Era lo que ellos pensaban. ¿Cómo ves a los niños? Te vuelvo a preguntar. ¿Cómo los ves? ¿Los ves como una molestia? ¿Los ves como algo a lo que entretener? ¿O los ves como Jesús, algo valioso? Una prioridad. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que son semilleros, semilleros fértiles, que en su madurez, cuando crezcan, van a dar un fruto. El fruto depende de las semillas que sembremos. Y hay tres semillas que todos debemos sembrar en el corazón de un niño. Ven. Ven conmigo un poquito más adentro de este pasaje. Vamos a observar los detalles. Jesús es muy sutil, pero nada está puesto por casualidad. Lo primero que hizo es darles valor, es darles prioridad, darles importancia. Eso es lo primero. ¿Y qué hizo después? Porque no se quedó ahí. Lee conmigo nuevamente Marcos 10:16. Dice que entonces tomó Jesús a los niños en sus brazos. Eso nos habla de dedicación o atención. Abrazar a un niño nos habla de afecto, porque tienen necesidad de afecto. Y la tercera cosa que hizo es afirmarles lo que son en Cristo Jesús, porque los bendijo. Declaró sobre ellos vida. Reconoció el valor que tienen. Declaró las promesas que Dios tiene sobre ellos. Hay tres semillas que no pueden faltar en el corazón de un niño o de una niña. La atención, el afecto y la afirmación. ¿Habéis visto cómo Jesús da una lección magistral en pocos segundos? O muchos, porque no sabemos la fila de niños que habría. Pero Él dejó cualquier cosa por un momento para atenderles a ellos. Esto nos enseña que el corazón de un niño necesita afecto, necesita atención y necesita afirmación. No sé si lo pone aquí, si no lo ponemos. Jesús nos enseña que el corazón de un niño necesita afecto, no necesita tanto que lo consintamos. Hay algunos que siembran mucho consentimiento. Hay algunos que siembran mucho regalos materiales. Hay algunos que siembran mucho buena comida, que coman bien. No está mal. Pero hay niños en Alemania, bebés, dijeron en las noticias, salió, que no murieron por falta de alimentos, sino por falta de afecto, porque fueron abandonados. Hay niños, y conocéis, ¿verdad? Habéis escuchado de esto. ¿Qué tres semillas estás sembrando? Jesús nos está enseñando con su ejemplo que debemos sembrar en el corazón de los niños, seamos padres o no. Todos estamos cerca de niños. Cuando tengamos la oportunidad, abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos mayores, ¿qué haces cuando estás con ellos? Son una molestia. Porque si son una molestia, tengo una mala noticia. Es que Jesús se va a enfadar contigo porque te estás metiendo con los más vulnerables de la familia. Jesús se indignó. Jesús se opone a la gente que no mira con valor y con aprecio a los niños. ¿Qué haces cuando te cruzas con un niño? Algunos ni saludamos. ¿Por qué? Porque tenemos el comportamiento de los discípulos. Los hacemos de menos. Yo sé que tú no lo vas a reconocer verbalmente, pero nuestro comportamiento realmente es lo que habla más fuerte. Ellos se fijan más en lo que hacemos que en lo que decimos. Y ellos saben cuándo realmente los apreciamos, cuándo estamos sembrando cosas valiosas. Así que te voy a decir algunas cosas importantes que debes saber. La ausencia de estas tres semillas, si no las siembras en los niños que están contigo, que tienes a tu alrededor, o en tus hijos, afecto, atención y afirmación, la ausencia va a producir daños en su alma casi irreparables. Y digo casi porque siempre está la mano de Dios que puede restaurarlos. Pero cuesta mucho restaurar el alma de un niño que ha sido o ha padecido falta de afecto, de atención y de afirmación. Y ese niño crece y da un fruto. La infancia es una etapa clave en la vida de los niños. Y como no relacionamos con ellos, es de vital importancia para su futuro. Necesito que te grabes esto. El cómo tú te relacionas, estés más expuesto o menos, estés más en contacto o menos, siempre que veas a un niño, recuerda que Jesús está viendo cómo lo vas a tratar. Porque Jesús los ama de una manera muy especial. Y tienes semillas en tus manos, que no te falte sembrar atención, afirmación y afecto. Un entorno para un niño donde no existe afecto, atención y afirmación provoca en ellos consecuencias. Como por ejemplo, te voy a decir algunas, porque tal vez tú estás experimentando estas por causas que se produjeron en tu infancia. Y si no, para que puedas remediarlo a tiempo con tus hijos. Consecuencias cuando faltan estas semillas. La incapacidad de tomar decisiones. Hay personas adultas que son incapaces de tomar decisiones. Hay personas inseguras. Hay personas con problemas para expresar lo que sienten. Y eso les puede generar una depresión. Hay personas que tienen dificultad para relacionarse. Hay personas que tienen necesidad de validación constantemente, de que le digan que está bien lo que hace, porque no fueron afirmados en su niñez. Hay personas que tienen miedo al abandono, tienen miedo a estar solos, porque ya alguien los abandonó, alguien los traicionó, y ahora no quieren relacionarse con nadie, porque piensan que todos le van a volver a fallar. Hay consecuencias graves, pero digo casi irreparables, porque la mano de Dios puede intervenir. Lo puede hacer en tu vida si tú has sido un hijo o una hija, un niño o una niña en el que no sembraron estas tres semillas. No te preocupes, te voy a dar una clave al final de este mensaje. Pero ahora, desde la posición adulta, ¿qué vas a hacer por esos niños? ¿Cómo los vas a mirar a partir de hoy? ¿Qué semillas vas a sembrar en su vida? Señores, necesitamos estar presentes en sus vidas. Y no me estoy refiriendo físicamente. Escúchame bien, hay padres ausentes que están en el mismo techo. No me estoy refiriendo a estar presentes como al hecho de estar físicamente. Te estoy hablando a tener conexiones reales con los niños. Te estoy hablando a que no hagas otra cosa si estás cuidando de ellos. Si has decidido dedicarles ese tiempo. Te estoy hablando de que no trates de hacer una tarea mientras lo intentas cuidar. Porque eso no es cuidar. Y eso no va a servir de mucho para él. Porque el afecto, la atención y la afirmación requiere de tus cinco sentidos. Mirarles a los ojos. Abrazarles como hizo Jesús. Y con respeto bendecir sus vidas y recordarles constantemente no lo mal que lo hacen, no lo que son por sus errores, porque no son sus errores. Ellos son lo que Dios dice que son. Ellos son la niña de sus ojos, como tú y como yo. Ellos son príncipes y princesas. Ellos son lo que Dios ha dicho que son, hijos e hijas. Y el que se mete con ellos está metiéndose en problemas con Dios. Así que papás, abuelos, tíos, hermanos, primos, cuidado con hacer de menos a un niño. Cuidado con pensar que son una molestia o verlos como si fueran menos. Cuidado con faltarlos al respeto o vulnerar sus derechos. Por favor, cuidado, porque además de meter en problemas al niño, te vas a meter en problemas tú. Porque hay un papá que los ama y que se enoja con aquellos que les faltan al respeto, ya sea verbal, hey, no te pases, vamos a respetarlos, vamos a disciplinarlos, vamos a enseñarlos, pero con respeto, con amor, con cariño, con afecto, con gracia, con verdad, como Dios lo hace contigo, Dios y su gracia, que es lo que vamos, ¿verdad?, a aprender en esa conferencia. Ponerle frente a una televisión, un ordenador o un móvil de manera permanente no es cuidar bien a un niño. Esperaba un amén de toda la sala. ¿Sí? No lo es. Llenarlos de lujos, caprichos, trabajar mucho para poder pagar lo que él necesita, no es cuidar bien de un niño. Si tienes que dejar tu trabajo, horas en tu trabajo, cambiar de trabajo o cualquier cosa para poder estar un ratito con él, no te estoy hablando de todo un día. Dicen los psicólogos que si no te permite el trabajo estar mucho tiempo, lo que estés, estate al 100%. Y en las horas claves, en su cena, en su acostar, en su ducha, háblale allí, susúrrale, eres hermoso, eres preciosa, wow, Dios tiene propósitos contigo. ¿Hay alguien en la sala que necesita arrepentirse por un mal comportamiento hasta ahora? Yo siento que sí. Y si lo sientes, está bien, eso es bueno. Es porque Dios está trabajando. Yo fui muy confrontado también. Cuando mi hijo nació, mi agenda estaba repleta, repleta de cosas. Y Dios me dijo, lo más espiritual que puedes hacer ahora es atender a tu hijo. Y desde esa palabra me iba al parque con él feliz. Me olvidaba del podcast, de los calendarios, de un montón de cosas. Y sentía la aprobación del Padre. Porque dice Marcos 9, 36 y 37, el que a un niño recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. El que a un niño sirve, el que ante un niño se humilla, el que valora y estima a un niño, está estimándome a mí, me está sirviendo a mí, está siendo como una adoración delante de mí. Y Dios, mi Padre, se agrada. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué semillas quieres sembrar? ¿Y qué quieres recibir de Dios? ¿Enfado, reproche o un corazón complacido? Porque hay gente que ha decidido sembrar lo mejor en sus vidas. Afecto, atención y afirmación. Él merece un aplauso, ¿sí o no? Dios es bueno. Cada vez que sembramos en un niño, complacemos el corazón del Padre. Cada vez que sembramos atención, afecto y afirmación, complacemos el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren complacer el corazón del Padre? Hay tantos motivos por los que cuidar de los niños, amarlos, abrazar. Primero por ellos y su futuro, pero también porque así sé que estoy adorando al Señor, lo estoy sirviendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ahora siento también que hay personas que no recibieron estas semillas en su corazón. Siento también esto. Y el Señor me lo hacía sentir. Y me llevaba un pasaje que te va a consolar y va a responder ante este vacío que has traído hasta el día de hoy. Tal vez viniste por primera vez o tal vez todavía no eras tan consciente del amor del Padre hacia ti. Dios me llevaba el pasaje del rey David, que en un momento determinado en su vida recuerda que había contraído un pacto con un gran amigo, se llamaba Jonathan, hace muchos años. Lástima que todos ellos, la familia de Jonathan, habían fallecido. Pero ese pacto decía: Jonathan a David, por favor, algún día, acuérdate de alguien de mi familia y restituye todo, tal vez lo que a mí me han quitado. Y David se acordó y preguntaba: ¿hay alguien vivo? ¿Hay algún nieto, bisnieto, alguien de la familia de Jonathan a quien yo pueda restituir? Y se escuchó una voz que decía: creo que hay alguien que se llama Mefiboset, pero está oculto en Lodebar, lugar sin pastos, es la traducción. ¿A qué voy con esta historia? Este niño, Mefiboset, fue literalmente discapacitado desde niño. A la nodriza, quien debía de cuidarle, darle atención, afecto y afirmación, tuvo el descuido, se le cayó de sus brazos, cuenta la Biblia, y este niño quedó cojo y paralítico para siempre. En aquel entonces la sociedad detestaba, hacía a un lado y marginaba a todos ellos que tenían alguna discapacidad física, era como que no valían. Mefiboset se escondió en Lodebar por muchos años, nadie se acordó de él. Él estaba sufriendo el abandono, estaba sintiendo la traición, estaba sintiendo que no podía relacionarse. Tantas cosas que tú estás sintiendo tal vez hoy. Pero David, que está tipificando y representando en ese momento al Padre, lo llama y dice: Mefiboset, ven, quiero restituir lo que no se te ha dado. Hay un Padre que puede darte el amor que no pudieron dar tus padres terrenales. Hay un Padre que quiere invitarte a la mesa del rey, en ese entonces el rey David, y le dijo a Mefiboset: yo tengo un pacto contigo, y es que voy a proveer lo que necesites, te voy a dar en abundancia, voy a darte todo aquello que no se te dio y que eras merecedor de ello por gracia. Y allí Mefiboset, todo roto, con el corazón dolorido, se sentó a esa mesa de la gracia del Padre con el rey David y le dijo estas palabras: todo lo que tengo también es tuyo, ven siéntate, disfruta de mi afecto, disfruta de mi cariño, disfruta de mi paternidad, ven que te voy a abrazar lo que no te abrazaron, te voy a besar lo que no te besaron, te voy a decir lo que vales aunque no te lo dijeron, voy a recordarte cada día que tienes un Padre que te ama infinitamente, iglesia, infinitamente. Ven a la mesa. Yeah. Vamos, levanta tus manos si quieres ponerte en pie y comienza a dar gracias a Dios. Vamos. Vamos, si estás agradecido con ese Padre, dile: no yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Vamos, si quieres como Jesús ser, díselo: no yo, sino Cristo. No yo, sino. Vamos, iglesia, un poco más. invitar a que puedas orar. Si la palabra ha servido para ti, no sé si te encuentras en el lugar en el que quieres sembrar buenas semillas. Si es así, dile: Señor, siempre que tenga oportunidad de tener tiempo con niños, de pasar tiempo con mis hijos, con mis nietos, con mis sobrinos, no le voy a dar cualquier cosa. Voy a sembrar semillas eternas. Voy a sembrar semillas que perduren en su adultez, en el tiempo, y que puedan dar en él mucho fruto, estabilidad, que puedan darle seguridad, que puedan darle afecto y afirmación. Vamos, díselo. Dile: yo quiero ser un buen padre, una buena madre, una buena abuela, abuelo, tíos, tías, hermano. Quiero serlo, Señor, usa mi vida. Quiero complacer tu corazón en la manera en la que les sirvo y los trato. ¿Bien? Ahora te voy a invitar a hacer otra oración. Otra oración. Si eres como Mefiboset, corazón roto, dile: Señor, hoy acepto tu invitación de sentarme a la mesa, donde voy a recibir ese afecto, esa atención y esa validación que nadie me supo dar, Señor, pero que tú me das. Hay lugar para todos en esa mesa. No importa tu pasado, tus errores. ¿Quieres sentarte, iglesia? ¿Quieres hacerlo? Levanta tus manos entonces. Díselo a Él, díselo a Él, díselo a Él. Quiero hacer, Señor. Padre, ven consolando mi corazón. Padre, ven consolando la vida de la iglesia, el corazón de los que están aquí. Ven trayendo restauración. Padre, muéstrales cómo es realmente un padre. Cómo es el cariño de una madre. Cómo es el afecto verdadero. Deja que Dios abrace. Deja que Dios consuele. Él es el mejor padre. Él es el mejor papá. Y te dice: te perdono. Te perdono si tuviste comportamientos, si sembraste lo que no tenías que sembrar. Yo voy a redimir esos errores. Tranquilo, no te culpes más. Yo voy a hacer algo en la vida de tus hijos. No te preocupes, no te culpes más. Aprende y haz algo nuevo a partir de hoy. Y mira a Jesús cómo sembró y siembra como Él. Dile: no yo, dile: no yo, sino tú, Cristo en mí. Vamos, sí. Vamos, iglesia, derrama tu corazón, vamos.